Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Hablando Solo. Saludos a todos mis cielitos azules que me están escuchando desde diferentes partes del mundo. Me pone muy feliz que recién vi las estadísticas del podcast de la semana pasada y vi que tenemos oyentes como por diferentes lados. Tenemos nuestros usuales de Colombia, de Venezuela, de Argentina y de España. Pero también ahí se me sumaron personitas de otros lados. Me gustó que vi por ahí Rusia, me gustó que vi Portugal, me gustó muchísimo que... Ay, ¿cuál era el otro que salía así raro? Bueno, había un asiático, pero no me acuerdo ahorita. Pero ay, me pareció tan bonito ver así como reproducciones que a veces no son tantas, pero me parece lindo que hay punticos así como en otros lados de la estratosfera. Pero bueno, nada. Empezando el programa diciéndoles muchas gracias. Sigan por favor compartiendo el contenido con las personas que ustedes consideran que los acompañen en estos momentos, porque a veces pues digamos que la soledad o los temas de quizás de pandemia, un podcast puede ser una muy buena compañía a veces, y si me permiten a mí estar con ustedes, pasar una media horita a su lado, pues con mucho gusto, claro que sí, nos tomamos un cafecito y todo, pues invítamelo ahí, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Pero sí, bueno, en el episodio de hoy, como vieron por allí en la portadita, va como música para el cuerpo, chico. Entonces, vamos a sentir este podcast, lo vamos a exteriorizar. Uno le pone en el beat y uno se empieza a mover, chico. O sea, uno le empieza a dar porque uno no se deja. Y como es usual, pues vamos a seguir con nuestras secciones. No sin antes recordarles que por favor sigan a la cuenta del podcast en Instagram, que es @hablandosolopodcast. Por allí estamos cambiando un poquito las estrategias de los contenidos. Entonces también para que se lo disfruten y les guste y le den like y lo recomiendan también por allí. Y bueno, nada, vámonos. Vámonos con esto que esto ya comenzó, chico, esto ya arrancó, dale. El post. El drive de la música. Eso de que los audífonos formasen parte de tu rutina al salir de la casa era algo casi que catedrático. Estaba escrito en piedra y en la memoria de las manos que buscaban los auriculares al bajar el ascensor. Ahorita pasa similar, solo que es más fácil ambientar con darle play sin ejercer ninguna presión sobre las orejas. Muchas veces me ha pasado que escuchar música me levanta el ánimo, me ayuda a completar tareas, me hace sentirme guapo, ágil, vivo, pícaro, feliz. Todo depende de la canción correcta, claro. Toda una subjetividad, ¿no? Creo que si te pones a explorarlo más a fondo, te das cuenta de que la composición de la música, al desmembrarla, está compuesta de tonos, de ritmos, de patrones ya probados, de palabras que funcionan, de frases creativas y emocionales, etc. Cada canción es una composición, una mezcla de ingredientes, y hay un listado de personas que ejecutan las revisiones particulares. ¿Suena bien para la radio? ¿Sirve para venderla alguna película? ¿Es una canción que requiere un remix para la rumba? ¿Se le puede añadir algún baile coreográfico que se baile en grupo? Y siguen las evaluaciones. Toda canción es un proceso de creación particular. Claro, esto porque el mundo de crear un álbum es otro reto y otro nivel. Pero la canción conlleva pasión, ciencia y dinero. Porque sí, hacer música cuesta, pero ese no es el tema de este post. La música es para el cuerpo, para sus hormonas, para sus reacciones en el cerebro, para la vibración en el oído. También para los momentos a los que queremos asociar géneros o artistas determinados. Para el marketing de un producto. Para cuando pensamos en alguien. El gran poder es la conexión emocional. Ese sentir que hay en el sonido, que quizás es concepto social compartido. Pero a fin de cuentas, lo sea o no, se entiende desde la comprensión física. Se escucha. Inserta su definición. Bueno, sí, se deja escuchar, ¿no? Música para el cuerpo. Se deja entender, se deja colar ese post. Y sin embargo, mírate que las definiciones muchas veces que le estaba dando cabeza al escribir, digamos, ese boceto de escritura que yo le digo guión. Pero que termina siendo así un esqueleto de alguna manera para lo que digo. Estaba intentando como darle vueltas a esa descripción de lo que sucede, de la acción. Y más que todo, bueno, aquí lo esbozo un poquito, ¿no? El traqueteo, el hasta abajo, el movimiento lento, la bomba, la champeta, el Gangnam Style, la Macarena, la hora loca, la shusha, la danza, el cascanueces, el vogue y hasta el lip sync for your life. Todo eso para mí forma parte de esa ejecución del baile, si se quiere, ¿no? Y sí, o sea, a fin de cuentas, mira que cuando pienso en este tema se me vienen mucho a la cabeza todas las expresiones que necesitan salir del cuerpo de una manera u otra. Algo que sucede desde un movimiento sensual en una silla, piénsatelo cuando estás trabajando, que escuchamos, no sé, te suena un reggaetón, y bueno, tú te empiezas a mover la cabeza, empiezas a mover los hombros, te empiezas como a contorsionar, pero pues no pasa más allá de ello, ¿no? Es como un momento de liberación. Y eso también pasa cuando pues ya es mucho el acumule en el cuerpo y terminas como apagando las luces y agítate como Shakira si estuviese en set de grabación. O sea, eso es el acabose. Ay, si tú lo quieres, sí, claro. Y es divertido todo eso, ¿no? O sea, porque uno también necesita, digamos, esas expresiones del cuerpo, dejarlas fluir. Se me ocurre que todos tenemos entonces, pensándolo así como de manera general, y espero no equivocarme, ¿no? Pero creo que todos tenemos como una conexión física con la música. Claro, no todos de la misma manera. Es decir, no todos con la misma canción, todos bailan exactamente igual y tienen la misma. No. O sea, cada quien tiene reacciones diferentes a diferentes, digamos, estilos o diferentes géneros, ¿sí? Y ritmos. Pero digamos que sí tenemos un centro en común, que es ese sentido carnal. Ese algo propio que quizás con lo que nacemos. Una respuesta al sonido, al ritmo, a todo lo que resuena en el oído. Y el cómo resuena y se traduce desde la orejita hasta la cadera. Hasta los pies, al meneíto, el meneíto, el meneíto. Y ahí. ¿Sí? O sea, muchas veces ciertas cosas que nosotros hacemos, cierta música que escuchamos, tiene una reacción que solamente se produce. Disculpen si en la grabación del podcast se escuchan los movimientos, pero es que este podcast lo quería grabar mucho así, ¿no? O sea, desde el sentirlo, desde no solamente, bueno, vamos a hablar de esto y ya, sino del sentirlo, sí, del vivirlo, del que esto es real para mí también, ¿no? Y también entiendo el concepto de música para el cuerpo como una división, como dos partes, ¿no? Porque por un lado sí, está lo físico, el instrumento que se mueve, que en este caso pues es como la serpiente que se sale del canasto, es decir, el cuerpo. Pero por otro lado está, digamos, esa flauta que lo llama y que tiene que ir a convencionar con una tendencia. con un ritmo, con una estructura funcional como lo sería la melodía. Es decir, estamos hablando de la música. Es lo dividimos entre música y cuerpo. Esta última, la música, yo creo que es la parte donde me pregunto sobre mi relación directamente con ella. Más allá de escuchar, por ejemplo, canciones, yo me acuerdo frente al televisor, cuando yo estaba, pero eso era muy chiquitico, yo creo que tenía unos 5, 6, 7 años, y yo recuerdo ver los videos musicales. Eso fue mi primera, como primer contacto directo con la música. Los videos que pasaban a través de Puma TV, en el canal 57, que también creo que, en un momento pasó a ser el 58, y en algún momento el 55, no me acuerdo, o el 55 ya era Meridiano, bueno, no me acuerdo, cosas muy de antaño, ¿no? Pero sí, y me acuerdo que aparte de los videos musicales, tenía los cassettes, ¿sí? Que eran de mis hermanas en la casa, ¿no? Y quizás uno que otro CD. Pero claro, eso fue un poquito más adelante. Yo recuerdo que, por ejemplo, así yo conocí a Luis Miguel, porque le encantaba a mi mamá. Y también conocí a los Fools Garden y a Cristian Castro también por mis hermanas. Todos muy diferentes, pero era la música que llegaba a mí. Entonces, bueno, yo iba entendiendo que era la música, que era esto. Pero nada, fíjate que igual nada de esa música a mí me quería hacer bailar, ¿no? Porque pues, oh no, sí, va. O sea, imagínate yo tan autóctono bailando La Bikina de Luis Miguel a los 5 años, ¿no? Afortunadamente eso no pasó. Creo que nada activaba como mi cuerpo en ese entonces, ¿no? Ni el merengue, ni el joropo, ni el pop, ni Novelú, o sea, nada. Nada, 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 nada. No, yo estaba como muy poco ducho para eso. Eso de bailar era como un fastidio incluso, ¿no? O sea, yo me acuerdo si tú me dices que era para ti bailar a los 6 años. Y yo creo que era como la obligación, más que todo como de las obras de los finales de curso. O sea, cada vez que uno terminaba un grado escolar, yo me acuerdo que en ese colegio en el que estaba, teníamos un auditorio. Y era como obligación que todos los años el curso tenía que hacer una obra o un baile o algo así que, pues que fuese como una, ¿cómo es que se llama esto? Una cuestión de grupo, una actividad grupal que los uniera, Iguachucuín. Entonces, yo me acuerdo que yo hice varios, pero era una obligación, es porque a mí me generara dicha bailar. El otro ejemplo que tenía era referente, por ejemplo, a las fiesticas de cumpleaños de alguien, ¿no? Donde en algún momento se les ocurría poner música y ponían como merengue, que era como la música de la época, así, no sé, música de fiesta, tequeño y merengue, chico, porque qué más. O sea, era como muy prototípico, ¿no? Pero bueno, nada, en ese momento eso para mí eran como las obligaciones, eso no me motivaba mucho. Y con el tiempo, bueno, yo crecí, y yo le fui encontrando el gusto a moverme, ¿no? Metódico como soy yo, así tú sabes, es que no quiero usar la palabra rígido, sino es más como, sí, metódico, que me gusta seguir ciertas indicaciones, que haya instrucciones y que me gusta un paso a paso, ¿sabes? Yo soy de esa gente de tutoriales, chicos, o sea, yo soy de ahí, yo soy de eso, mi amor. Del tutorial, de saber qué va primero y qué va después. Porque si no, yo nunca lograba armar la casa de palitos. No, porque no. Y el pegante iba acá, pero yo no colocaba el pegante ahí. No, no sé, me creció un desastre. Pero bueno, en fin. El punto es que crecí y entendí que habían ciertos patrones, por ejemplo, que a mí me gustaba imitar, ¿no? En este caso, pues eran las coreografías. Entonces, para mi vida, si tú sabes, en ese entonces, pues me llegó la Britney, me llegó la Cristina, los NSYNC. Y mira que todo eso para mí fue aprender a bailar. O sea, esas coreografías que tú veías en los videos, que era dando puñitos, o era estirando los brazos, o era la respiración agitada, o era ese clásico paso de la colegiala de la Britney Spears, que era la mano arriba a la derecha. Girabas un poquito la cadera, la cabeza, La mano iba hacia abajo, hacia la cadera contraria, y luego te desviabas esa mano y la mirada todo al tiempo hacia el frente, y la manito te quedaba al lado derecho, porque era la mano derecha, te quedaba al lado derecho. Y nada, eso, ese era el paso inicial. Yo me acuerdo después de que la mujer empezaba el video y decía turururu. Y ahí venía el pasito. Yo me acuerdo. Hizo que es 90 y algo, ¿no? 98, 99. Era más o menos eso. ¿Cómo voy viaja el tiempo? Pero sí, digamos que así yo aprendí a un poco, ¿no? Que la música le daba instrucciones a mi cuerpo. Y que cada momento de la canción tenía un movimiento en mi ser. Entonces todo iba por partes. En tal momento era tal movimiento. Brazo arriba, abajo, cadera. Y entonces así pues yo fue pasando. Fueron pasando los días, las semanas, las horas. Y yo me convertí en Melody, en Shakira y hasta en Celia Cruz cuando yo quería, ¿no? Sí. Fíjate que todo eso me llevó finalmente a reflexionar acerca del guaguancó, sobre el ritmo, sobre el cómo nos dejamos sentir por la música, que deja de ser estrofa y verso para ser solo ritmo, ¿no? Algo que se baila así, o sea, y asá, y que te mueven así, y que tú lo mueves, y ajá. Porque si hay algo que es bastante complejo, son las instrucciones del baile, ¿no? Porque muchas veces pierden sentido. Y que solamente como que son coherentes es cuando tú lo estás haciendo, ¿no? Es decir, se entienden bailando. Y esto yo para mí tiene el resumen en una sola frase. Que esto no se me va a olvidar porque fue una de las primeras instrucciones que a mí me dieron para ciertas, o sea, cuando estaba aprendiendo a bailar. Y era, por ejemplo, esto se baila para atrás. O sea, esa frase, si tú la desarmas o la ves solita, semánticamente, esto se baila para atrás. Tú tienes una pérdida del sentido porque tú dices, pero ¿cómo yo voy a bailar hacia atrás? ¿Sabes? Es como que me estás rebobinando el cassette, mi cielo, ¿no? Yo necesito sonar es pa'lante, ¿sí? Pero no. Fíjate que pues sí, o sea, tiene sentido es cuando tú lo ves que el cuerpo se va hacia atrás y tu pie también, y entonces tu compañero te gira, te mueve, te agarra, te lanza y tú, wow, ¿sabes? Esta negrita tiene tumbao, esta negrita que va el apretado, 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 apretado. O sea, sí, cielo, o sea, muchas veces lo que va a suceder es que uno termina moviéndose y finalmente sí. Y cuando tú vas a enseñarle a alguien, tú le dices, no, mi amor, lo que pasa es que esto se baila para atrás. Y ya, y uno lo entiende, y uno se encuentra en esa misma posición que estuvo hace años, de decir, yo no entiendo, pero a mí me dijeron que esto se baila para atrás, lo viví, experimenté, y no te lo puedo decir, de verdad se baila para atrás, y es sabroso. Pero bueno, ¿no? Música para el cuerpo. Y fíjate que no he querido tocar la música para el alma. Este otro concepto, chicos, porque fíjate que no es el podcast de la música que nos nutre, las emociones y los pensamientos. Este episodio que estamos grabando en este momento es solamente de la música que se siente. La que te traba y te destraba el cuerpo. De esa música que no se piensa. Y mira que a veces la electrónica era así para mí. Y ahí pues les echo un cuentico personal. Yo me acuerdo que una vez. Yo estaba con unos amigos en Buenos Aires y fuimos a un boliche. Fuimos a un boliche, che, porque nos íbamos de joya. Y con una amiga estábamos eso fue por el cumpleaños de ella. Y bueno, nada, nosotros nos fuimos, así tú sabes, emperifollados, la cosa. Y le estábamos dando al dembow. Y tú sabes, el cuerpo lo sabe y se acelera y esas cosas que Daddy Yankee y su gente solo saben. Ellos te indican y usted sigue esas instrucciones, mi amor. Pero comenzó a sonar la electrónica. Una música sin letra y sin instrucciones. Y yo me comencé a mover, como un garrapato con baigoa. Para mí eso, miren, en ese momento yo me dejé como encolerizar y embrujar. Te explico por qué también utilizo ese verbo de embrujarme. Lo que pasa es que salieron en ese boliche, salieron dos bailarines disfrazados. Uno era el lobo Y el otro era una caperucita, un chico y una chica. Y la caperucita, bueno, realmente los dos estaban como en modo zombies. Estaban muy alternativos, estaban muy fashion style, de ultratumba, bellos, tú sabes, en punta, veo cinco, divinos. Y yo me acuerdo que yo me empecé a pegar como, o sea, como unos movimientos ahí salvajes, como esqueléticos, como, no sé, o sea, eran unos movimientos tipo seductores de style maricoteca sin sentido, un traqueteo intenso y play hasta abajo y devuélvemelo y trabaja ese brazo y de repente tra, 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 la repetición y el electrocutado y, sabe, de repente ese sudor que tú lo sientes así como pegadito desde el cuerpo y entonces el pum, pum, pum del pecho porque pues estaba por ahí y todo era movimiento. Y mira que hasta la narración de la historia que te la cuento me distraigo mucho, pero es sentirla, o sea, y ese sentirla para mí, en cierta parte es revivirla nuevamente, ¿no? Es intentar recordar, y esto es como muy raro. Es intentar recordar una música que yo no almaceno en mi memoria. Porque es que yo no me acuerdo de la canción de electrónica que estaban sonando. Porque supongo que habrán sido muchas. Pero no es algo que recuerdo. O sea, yo no es que te pueda decir, sí, búscala no sé qué, de no sé quiéncito. No. Pero es algo que yo siento. Es un bajo que no me deja vivir la vida en paz. Si saben que la electrónica tiene mucho bajo. Mucho bass. You know about the bass, about the bass. Pero bueno, el punto es que tiene mucho, mucho de eso y te mantiene con un beat constante y te exige y te pide y va y dale y vuelve y no te deja porque el beat es constante. ¿Sí? Se añaden otras cosas que te suben la energía y te mueven y te alborotan, pero no te dejan en paz. Digamos que esa es una locura de la electrónica que a mí me hacía mucho moverme, ¿no? Para mí era mi liberación y eso era divertirme. Todo está como compuesto en una sola materia. Pero esa es la anécdota que a mí, por ejemplo, de esa fiesta que me pasó. Aunque en estos días, fíjense que estaba viendo, digamos, verle el otro lado a la música para el cuerpo, ¿no? Entonces yo entiendo otras cosas, tipo, claro, o sea, hay otro. Ay, lo mismo aplica, pero para un estilo mucho más ordenado, ¿no? Mucho más estilizado. Yo, por ejemplo, en Instagram, yo sigo a Heidi Klum. ¿Saben? Ella es modelo, ella es, digamos, estrella de varios shows. Ella, que también hace, pues era modelo y ahorita su hija es modelo. Ella salió muchísimo en, ¿cómo es que se llama este programa? El de One Day You're In and the Next Day You're Out. Era Fashion Project Runway, perdón, casi, casi se me olvida. Y digamos, ella forjó mucho de su carrera frente a la televisión allí. Pero bueno, también ella fue modelo de Victoria's Secret, etcétera, ¿no? Una de los angelitos, la, la, la. El punto es que yo sigo a Heidi Klum en Instagram, ¿no? Y en estos días, pues como me gusta, vi que publicó como unas pautas que estaba grabando de publicidad y me pegué a verlas. Creo que era de Sara. No, eran del programa este que lo estaba confundiendo, de las modelos, ¿no? De German Next Top Model. Y sucede que ella estaba grabando como los intros estos de promoción. Y simplemente habían puesto como una canción de la banda. A ver, yo la tengo anotada por aquí. De Tokyo Hotel, ¿no? Y la canción era White Lies. Está buenísima, o sea, me encantó la canción. Es súper, súper chévere. Es súper llevadera. Te hace quererte mover. Y tú ves a Heidi y lo que hace también es moverse. Es un baile, pero no es un baile fuerte. Sino es un baile tipo modelaje, donde se mueve de un lado para el otro, sensual, mueve el vestido, mueve la cosa, está de espalda, se da la vuelta, qué sé yo. Y termina siendo como de una u otra forma cautivante. Te llama la atención, estás capturado allí en esa magia. y te empiezas a querer mover y la canción empieza a quedarte pegada porque es uno de estos, de esta construcción de canciones pegajosas, ¿no? Y a mí me permite, o sea, me gustó muchísimo eso que hizo porque o sea, los movimientos que hacía también ella es como estilizar mucho esto de música para el cuerpo. O sea, música para el cuerpo a Heidi Klum, cielo, y música para el cuerpo para todas las modelos y para todo lo que tú quieras, que también te hace sentir de otra forma. Digamos, en este caso, pues atadito un poco al ejemplo, pero o a la modelo o al feeling que te quieren transmitir, ¿no? Pero sí. Y fíjate que las pasarelas, ¿no? Los runways son muchas veces así. Digamos que el tap, tap, tap de los pasos que dan las chicas con los tacones o los chicos con, pues también con los tacones o con cualquier zapato que estén usando, que les ponga el diseñador, todo debe quedar muy bien con la música. O sea, cada paso, la mirada, los movimientos que ejecutan con el cuerpo, todo, todito, todo termina siendo un conjunto, ¿no? Y se nos lanza esta vaina ahí, a la pepa, de la cohesión, del pegamento coherente, del sentido y de la necesidad de sentido que a veces necesitamos de estas cosas. Que sí, existe una cuestión que tiene que ver con el movimiento, con la música, con la coordinación, con el momento, con lo que quieres hacer sentir, con los colores, con las luces. Todo tiene que ser cohesivo con obviamente en este caso, con la ropa, con la colección que estás presentando, con el nombre de la colección que también se lo tienes que añadir luego, sobre las prendas que hayas creado, sobre los tonos. Todo tiene que ser cohesivo, ¿no? El discurso que se está presentando. Y ante todo esto, así le suelto como, bueno, porque yo decidí hablar de este tema, ¿no? Porque quise hablar de este tema. Porque mira que yo pude haberme ido quizás en el tema de la música muchas veces por la cuestión de las hormonas que se liberan en el cuerpo, ¿no? O con el tema de la felicidad, o con la composición casi aritmética de la variación de tonos e instrumentos que deben acompañar a lo que se conoce como un hit, entre comillas. Pero fíjate que mi decisión de hablar de la música para el cuerpo fue finalmente porque lo extrañé. Es a lo que llegué en conclusión. Y es raro, porque fíjate que yo no soy alguien que salga como a bailar con frecuencia, ¿no? O sea, yo no, tampoco es que me la paso bailando solo en mi casa, así, no, ¿no? O sea, pero por alguna extraña razón creo que la costumbre de, incluso de que los audífonos, ¿no? Que lo mencionaba un poquito en el post al comienzo, de que al salir a la calle y al tener esta música en mis oídos, todo se termina convirtiendo, se terminaba convirtiendo en otra experiencia. ¿Sí? O sea, porque no solamente porque yo decidí, pues, sonorizar el ambiente, sino porque es mi banda musical. O sea, las calles terminan siendo J Balvin, los buses son Maluma Baby, los edificios son Karol G. Y la gente que espera el semáforo es Britney. Porque bueno, sí, o sea, ya va. Yo todavía escucho Britney, mis cielos hermosos, o sea, mis cielos azules. Yo soy esa gente que sigue escuchando Britney. Y me gusta, y es chévere para mí. Pero bueno, todos tenemos esa música que, o esos cantantes o artistas que no nos dejan solos. Pero sí, creo que fue como por esta añoranza de salir, de mantener ese contacto, de sonorizar la calle, de que esa fuese la música para mi cuerpo, ¿no? Y extraño ciertas emociones también que me da la música. Pero bueno, yo otro día, en otro podcast, yo les lanzo como los datos de por qué las canciones, por ejemplo, duran nada más 3 minutos, o suelen durar esto, o qué tantas calorías se han logrado quemar al bailar bien pegada a una canción de Bad Bunny. Por ahora, lo que creo es que solo es cuestión de disfrutarlo sin pensarlo tanto. Y no cuando los sapos bailen flamenco, sino cuando las de Azúcar Moreno digan 1, 2, 3, ¡caramba! Y bueno, sí, mis cielitos azules. Así hemos llegado al final del episodio. Discúlpenme si la referencia Es muy vieja. Es muy ochentera. No sé. Pero bueno, nada. Me gustó terminar así como esa parte del desarrollo. Y bueno, nada. Me latió. Me latió. Si te late, te late. Y si no te late, pues no te late. Y bueno, nada. Espero que les haya gustado. El tema de la música, como les comentaba al final del desarrollo, para mí es muy, muy sentido. Es como para todos. Pero es esa música para el cuerpo que te mueve, que te desestresa, que te deja sin pensar, que te hace moverte. Y el movimiento es pasión. Y bueno, nada. No me voy a meter tampoco con ballet, que tengo el colmillo que se me va para allá, pero no, pero no. Y nada, aquí vamos, en otro día, otro episodio acompañándolos. Pero bueno, nada, no olviden por favor compartir, como les dije al comienzo del episodio, con quien ustedes puedan, para que nos expandamos cada vez más y lleguemos a más orejitas curiosas y que necesitan compañía. También que podamos estar allí presentes. Y bueno, no es más, sino agradecerles por estar presentes. Muchas gracias a las nuevas personas que se han sumado, a las personitas que nos han apoyado con el compartir de algunas de las publicaciones, en especial de la última que salió negrita, que son frases complejas de entender. Eso me lo compartieron un par de personas y me pareció bonito. Y bueno, nada, no es más que darles pues que tengan una muy buena noche, una muy buena tarde, una bonita mañana o una, no sé, descansadora madrugada, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este episodio.